el día de la carapela, porque, ¿por qué? Vamos a preguntarle al que sabe, que es mi admirada y mi querida Emma Cibotti. Emma, un beso, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chavo, ¿cómo estás?
Qué lindo escucharte, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien, bien, muy, muy bien.
Emma Cibotti es historiadora, es escritora y es activista de seguridad vial y género, pero la llamamos en su condición de una de las mejores historiadoras que tiene este país, para preguntarte por qué hoy es el... Tengo varias preguntas para hacerte y no solamente sobre la escarapela, pero vamos a empezar por la escarapela. ¿Por qué es el Día de la Escarapela hoy?
Bueno, la verdad es que el 18 de mayo de 1810 comienza la gran semana de la Revolución de Mayo, que dura exactamente 7 días, Chavo. Es increíble, es como si lo hubieran guionado, ¿no? Empezó el 18, culminó el 25... Y muy retrospectivamente, esperar al siglo XX, cuando se trataba, viste, de como de amojonar los hechos de mayo en el calendario escolar,
sí,
en 1925, el Consejo Nacional de Educación, lo que equivalía entonces al Ministerio actual de Educación de la Nación, decide colocar el 18 de mayo como Día de la Escarapela Nacional. Y la pregunta es válida, ¿por qué si en realidad el decreto del triunvirato que lo digamos que decide que el símbolo de la escarapela con el color azul, celeste, blanco sea uno de los símbolos importantes de la revolución, lo decide recién el 18 de febrero del claro. 1812? O sea, ¿por qué homenajear la escarapela un 18 de mayo? Y esto tiene que ver con cómo se cuenta la historia. Había que realmente, y sobre todo hay que pensar en la memoria, digamos, en la imaginación y en la escuela. Hay que simbolizar la gran semana de mayo con un acontecimiento inaugural. Y entonces se decide justamente que este sea el Día de la Escarapela. Y en 1951, ya con el gobierno de Perón, se define el día en el calendario escolar. Es aquel 1951, el 18 de mayo, fue un viernes.
Ajá.
Exactamente el mismo día de la semana con el que empieza la Revolución de Mayo de 1810. Va de viernes a viernes, ¿no?
Claro.
Y es interesante porque en realidad, ¿por qué los colores? Porque uno dice, ¿por qué el azul, celeste, blanco? Todos recordamos que Belgrano, ¿no?, enarbola la bandera y la hace jurar en el Rosario, en las baterías del Rosario, frente al Paraná, el 27 de febrero del 1812, antes de ir al norte. Y cuando él lo hace, le dice al triunvirato que lo hace en función de los colores de la escarapela. O sea, la escarapela del 18 de febrero, por decreto, ¿no es cierto?, de 1812, le sirven a Belgrano para afianzar la definición de la bandera de la revolución. Y los colores, hay que preguntarse el porqué de los colores. La verdad es que todo indica que el regimiento de patricios, que fue fundamental para la Revolución de Mayo, con su jefe Saavedra, habían elegido los colores azul, celeste, blanco en el penacho durante la segunda invasión inglesa al Río de la Plata. Estamos hablando de 1807. Cuando el regimiento de patricios, que había sido tan importante para la primera invasión, 1806, se prepara nuevamente, digamos, el penacho blanco con el celeste y blanco. Es parte del uniforme, y esa es la primera vez que se tiene, digamos, en el Río de la Plata, al menos, registro de que el emblema de colores está vinculado a un hecho de armas y político, ¿entendés? Es decir, es como el primer... Entonces, aparentemente, las mujeres de Buenos Aires empezaron a bordar el rebozo, claro, ¿viste? El manto que usan en la cabeza, empezaron a bordarlo con el celeste y blanco, en fin. El color de la revolución, de alguna manera, que sale, por otra parte, del color borbónico, ya está presente en las jornadas de 1807.
Bien. Te quiero llevar para otro lado. Esta mañana amanecí con un tiroteo en Twitter, tiroteo en términos de versiones, ¿no?
Sí.
Y resulta que una nota de en Infobae, hecha por Claudio Abrig. ¿Cómo es?
Abrug.
Abrug, perdón, Claudio Abrug. No, no fue ministro de...
Ah, Claudio Abrug, sí.
Claudio Abrug hizo una nota, mira vos, no sé por qué salió de ahí. Sí. Abrug hizo una nota,
Fue ministro de Salud.
Una nota contra la idea de poner a Ramón Carrillo en los billetes.
Sí.
Porque hablaba de que Ramón Carrillo era simpatizante nazi y que era homofóbico. Entonces, te cuento toda esta historia de Tarita con la que me desayuné esta mañana. El nieto de Ramón Carrillo, que creo que se llama igual, contó que es gay, a propósito de que era homofóbico, y habló de contextos históricos y demás, y que era un disparate lo que estaban diciendo. Me gustaría saber quién fue Ramón Carrillo, y si efectivamente era simpatizante nazi, y si merece estar en su cara en un billete.
A ver, es importante para la medicina y para el sanitarismo argentino, ¿no? Es una figura muy importante, pero desconozco totalmente si tuvo o no tuvo simpatías con el nazismo. A ver, en la época, las simpatías hacia el nazismo, estamos hablando obviamente de los años 40, 50,
sí, sí.
Bueno, antes del fin de la guerra, digamos, ya para el 45 estaba todo el mundo, aún los simpatizantes estaban mudos, pero digo, entre el 30 y tanto y el fin de la Segunda Guerra Mundial, las simpatías hacia los gobiernos de fuerza, hacia los totalitarismos, quiero atenuar esto en este sentido. Porque hubo muchas simpatías hacia el fascismo y el nazismo en el Río de la Plata, en los países, digamos, de la cuenca del Plata, Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Y cómo lo atenúo yo? Siendo, bueno, se sabía del fascismo y del nazismo, se sabía lo que trascendía entonces, que era poco en relación a los crímenes de guerra y los genocidios. Eso no se conocía bien. Lo que se conocía bien es que eran tanto Hitler y Mussolini figuras de fuerza que habían puesto orden en las sociedades y en las economías tanto de Italia como de Alemania, y las habían impulsado, digamos, a transformarse poco menos que en estados líderes y cabezas de futuros imperios. Al menos esa era la idea clarísima de Mussolini. Entonces, las simpatías tenían que ver con una crisis de, digamos, de valores del liberalismo del siglo XIX, que había estallado con la Primera Guerra Mundial, sí. y no se reponía, una suerte de descreimiento de que los valores de la República liberal eran los valores a perdurar, a mantener, vinculada la República liberal como una suerte de república decadente frente a el totalitarismo, ya sea stalinista, ¿no?
Sí.
De un lado, o el fascista hitleriano del otro. Yo no sé, te digo sinceramente, si Carrillo tuvo o no tuvo, nunca leí nada al respecto de si estaba o no inclinado hacia este tipo de...
La columna de Abrug, que fue, para decirlo correctamente, subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural,
sí,
y de relaciones institucionales del gobierno de la ciudad y demás.
Ah, yo lo confundí. Claro, Abrug, en el gobierno de Macri. Sí, señor.
Claro, exactamente. Bueno,
ahora me sale.
Él habla de que no es un buen ejemplo Carrillo, que fue el ministro de Salud de Perón, el primero, y que... dice, es también conocida su admiración al régimen de Hitler, su adscripción de la eugenesia, la defensa del concepto de una raza fuerte y un pueblo sano. Llamando a la raza blanca para revertir el suicidio argentino por el aumento de la natalidad entre los seres de menor valor social. Supuestamente, según Abrug, Carrillo hizo todo esto Digo, esto salió porque se habla de Carrillo como, como posibilidad que esté en los billetes.
Sí, yo no tengo... A ver, nuevamente el contexto histórico. Yo no puedo desdecir a Brujo.
Claro, no, está bien.
No tengo por qué, porque además seguramente estudió mucho y minuciosamente antes de decir lo que dice. Vamos a tomar entonces lo que dice como, como un hecho histórico.
Pero lo que vos dijiste me parece que es lo que dijiste vos es clave. Era otro tiempo.
No, es que además la cuestión de la raza, mira, el problema de la raza es terrible. Si yo pensara que hasta Marx era racista,
Marx,
¿qué me decís?
Sí.
No, ¿entendés?
Sí, claro. Lo que pasa es que, hoy te, a ver, una cosa, lo que pasa es que a veces cometemos el error, para eso están ustedes los historiadores que nos sacan de ese error, de pensar con una cabeza 2020 algo que pasó en 1940.
No, y que en realidad viene, porque acá viene el contexto histórico. El contexto histórico no es el 40. El contexto histórico es el concepto de raza que viene del siglo XIX.
Ah, mira.
Los contextos históricos nunca son ni días ni años, son épocas. Es como un clima de idea, ¿viste? En vez del clima que tenemos ahora, estamos con la crisis climática,
sí.
Porque imagínate un clima de ideas. Nunca son un año, dos años, son 20, 30,
claro,
40
son
años.
Son épocas, claro.
¿No?
Eras.
Son épocas. Exacto. ¿Cuál es el clima de ideas? El clima de ideas es que hay razas superiores y razas inferiores. ¿Y de dónde viene eso? Que hoy repudiamos, rechazamos olímpicamente, sobre todo después del genocidio nazi.
Claro.
Se empezó a repudiar el concepto de raza como definición biológica de la humanidad en unos superiores y otros inferiores a partir justamente de bueno la reivindicación de los derechos humanos después del Holocausto, ¿no? Hay que esperar al fin de la guerra, el 48, para que eso pase. Pero entonces estamos en el 40, imagínate el mundo en el 40. A ver, hay razas inferiores y superiores. ¿Dónde sacan esa peregrinísima idea? De un hecho nuevamente político-militar, que son los hechos de fuerza. ¿Quiénes llegan a África? La conquistan, la dividen y la reparten. Y la explotan. Los europeos, o sea, los blancos.
Claro.
Los blancos llegan al continente negro, lo conquistan, lo dividen, lo dominan y lo explotan. ¿Y cuándo hacen eso los europeos? Bueno, lo hacen en una mesa de negociación, chavo, lo hacen en el Congreso de Berlín, ¿no? Del año 1883. Imagínate una mesa, digamos, llena de dignatarios europeos, funcionarios europeos, dividiéndose el mapa de África, ¿eh?
Claro.
Así, nomás.
Tal cual.
Con regla y esto es para vos, esto es para mí.
O sea que en definitiva, más allá, digamos, acá convive que lo que dice Brujo puede ser cierto, debe serlo, digamos, es un tipo preparado y ha hecho una columna en Infobae.
Exactamente.
Y además está rechazando la idea, o sea, lo que dice Brujo, y acá es donde se traba un poco la cuestión, porque justamente el nieto de Carrillo le plantea en los tweets, le plantea el hecho de la connotación histórica, el hecho del contexto histórico. O sea que perfectamente pudo haber pasado lo de Carrillo, pero vos, no sé si te leí bien, digamos, no es condenatorio teniendo en cuenta el contexto que había.
¿Sabés que en qué sentido digo que no lo es? Porque quiero ser clara con esto.
Sí, sí.
Si él hubiera actuado a partir de esas ideas, ah, no, bueno, no, ahí es otra, porque ojo, había ideas racistas en la época.
Sí, claro.
Una cosa es tener, había un racismo ilustrado en el siglo XIX, que pasa el siglo, todos eran racistas ilustrados, era Marx, era Sarmiento, ¿me explico? O sea, esta idea de la
sí,
superioridad,
claro.
¿No? Bien, ahora, de ahí a transformar esa suerte de ideología del racismo ilustrado en un hecho político de dominación, para someter y sobre todo aniquilar a un pueblo, judíos, gitanos, etcétera, como hicieron los nazis, bueno, allá hay un trecho inmenso. Entonces, no me consta que las ideas, en este caso, del ministro de Salud de Perón, Carrillo, se transformaran en acciones concretas para exterminar a grupos específicos de la sociedad argentina, no lo... A ver, este es el tema.
Claro.
Entonces vuelvo para atrás y digo, no me parece mala discusión. Lo primero que quiero decir es que la discusión, la verdad, me parece perfecta. O sea, uno puede discutir qué va en el billete. Discutimos si el yaguareté sí o yaguareté no. Nosotros fuimos pensando atrás. ¿Qué animal, que si la fauna, que si la flora, que si era relevante o no era relevante? Bueno, está bien discutir, es parte de la cuestión. Me parece que lo importante acá es que, aunque tuviera ideas o genéticas, no las pusiera en práctica. Esto es fundamental para entender si lo podemos mantener a Carrillo en el podio o no.
Mira, el nieto, el nieto cuenta en Twitter, esto es de anteayer, dice, me duele ver cómo muchos tildan a mi abuelo, doctor Ramón Carrillo, se llama Ramón Carrillo también el nieto, de nazi, de homofóbico, entre otras cosas, cosas que se basan, vaya uno a saber qué. Yo estoy orgulloso de ser su nieto, de llevar su nombre y de saber que van a reconocer su labor en materia de salud pública, y agrega, estoy orgulloso de mi abuelo, primer ministro de salud de la nación, pionero en materia de salud pública, aumentando en 22.000 camas el sistema sanitario, con campañas inéditas de vacunación y con muchos más logros. Y a pesar de eso murió exiliado y en la pobreza. Esto es lo que dice el nieto en
Twitter. Es que seguro, es que está perfecto, digamos. También es totalmente, seguramente es totalmente cierto.
Claro.
Yo lo digo, ¿cómo combinamos? Ahora, acá está el centro, hay una cuestión que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no?
Claro.
La sensibilidad cultural y social con respecto a la figura de Carrillo. Es un tema de debate. Yo diría que no tengo una respuesta taxativa de sí
no,
o
no.
Lo
que pasa es que
lo bajamos,
¿sabés por qué no la tenés? Creo yo, porque pueden pasar las dos cosas. Es decir, lo que vos decís también es muy claro. Una cosa es que él piense en aquel momento, por la época, por esto que contás vos, de que el tema de la raza viene del siglo XIX y demás, por una formación o deformación. Yo escuchaba cosas que decía mi viejo, cosas que decía mi abuelo, cosas que decía mi mamá, que hoy son impensadas. Digo, es otra crianza, es otro mundo. Digamos, a ver, quiero decir que lo que vos decís no contradice a Brujo. Puede convivir perfectamente con lo que Abruzco
dijo. Totalmente.
¿Se entiende? Digamos, una cosa que vos decís que me parece clave, a ver si interpreté bien, es que pensara lo que pensare, Carrillo no aplicó eso en su función pública.
Claro, es que lo sabríamos por otro lado, vos te imaginás que no sería. Es decir, pensar, acá viene la cuestión de la libertad de conciencia, pensar cualquier cosa, ahora las acciones no.
A ver,
las acciones son otra cosa.
Claro,
¿no?
Porque por otro lado también lo que Abruzco no dice, posiblemente porque no lo sepa o porque no lo crea, es que Carrillo es el padre de la salud pública en la Argentina.
Sí.
Digamos.
Sí.
Entonces, alguien, insisto, es muy bueno lo que decís. Me deja pensando. Yo amo la historia, no soy historiador, me dedico más al fútbol y a la historia del fútbol. Pero así te digo, mira, está este tema de Carrillo, llamen a Emma.
Y sabes una cosa, espera, que te quiero aclarar algo más de Carrillo. A ver, ¿dónde creo que está la capacidad extraordinaria de Carrillo? Porque sanitarismo ya había, vamos por las cosas, ¿no? Sanitarismo, vos sabés que el sanitarismo empieza en la Argentina en el orden oligárquico y conservador, nada menos. ¿Por qué? Frente a la peste amarilla. 1871.
Exacto.
A partir de ahí, los hombres que están todos próceres, y ciertamente lo son, que tienen nombre de los hospitales Raus o Muniz, etcétera, etcétera, empiezan a pensar la cuestión de cómo se vincula la condición social socioeconómica, por ejemplo, la infraestructura, si hay agua potable, si no hay agua potable, si hay desechos cerca, si no lo hay, con la salud de la población. Y es muy interesante la idea, porque entonces, hasta ese momento había una cosa muy rara que todavía circulaba como idea, y era que la gente se enfermaba, y bueno, porque era mala, o porque Dios lo quiso así, o porque, ¿me explico? Como una cuestión de condición de higiene en la que se vive.
Claro.
Entonces ellos le colocan una cuestión totalmente científica al problema de las pestes, etcétera. Y el sanitarismo aparece ahí, como una reflexión de la ciudad, es decir, el poder público tiene la obligación de construir infraestructura, vamos a llamarla hoy, saludable para que la gente no se enferme. Entonces, las causas económicas y sociales para las enfermedades nace ahí como idea, concepto. Ahora, el tema es el siguiente. Tienes que esperar a Carrillo, a Perón y al Estado de la década del 40 para que de esta idea nazca un tipo de poder y de concepción político-administrativa. Esto es lo extraordinario. Te das cuenta, un tipo que mira al Estado, que ya no es simplemente un gran médico, sino que es un estratega. Y acá me parece que Carrillo hace la diferencia y por eso efectivamente está en el lugar de la historia de la medicina en la que está, en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, este es un debate que llegó para quedarse, me parece. Puedo entender perfectamente que el Centro Wiesenthal rechace. Digamos, aquí está, el Centro Wiesenthal, ¿qué va a decir? ¿Que le parece bien? Y no puede decir que le parece bien. Pero al mismo tiempo me da la impresión de que está todo lo otro que pesa. Vamos a ver cómo se resuelve esto. A mí me parece que es un debate, además de interesante, necesario. Y ojalá que se encuentre una salida, ¿viste? Son esas cosas donde la salida nunca es totalmente buena ni totalmente mala, ¿no? Sí,
claro,
son
claro.
Grises en los que tenemos necesariamente que vivir.
Sí, digamos, a ver, sí,
es muy... Estamos significando también el claro. Pasado. Mira, el 18 de mayo es una fecha de resignificación histórica. La escarapela se había creado el 18 de febrero, pero el 18 de mayo es un hecho realmente increíble que terminó en una semana con una revolución, un virrey depuesto y una junta, la Junta de Mayo, que no tiene parangón en la América Española. Porque en toda la América Española los cabildos abiertos terminaron haciendo una suerte de componenda, digamos, entre los hombres que estaban vinculados al funcionariado español en América y estos nuevos, que eran los revolucionarios o patriotas. La Junta de Mayo es la única que descabeza todo. Entonces, ¿ves? Tiene sentido que en 1935 se empiece a resignificar la escarapela y que finalmente en 1951 se la coloque en el calendario escolar y se defina taxativamente que el 18 de mayo la vamos a, de alguna manera, a recordar, a conmemorar. La historia necesariamente siempre es leída, releída, resignificada, debatida, discutida, etcétera. Así que estamos haciendo lo que hay que hacer, digamos.
Sí, discutiéndola. Antes, no sé, cuando yo era chico no se discutía tanto. El Día de la Raza era el Día de la Raza, no era el Día de la...
Bueno, ves, ahí, mira, acabas de decir, ¿cómo Día de la Raza?
Claro, el Día de la Raza era el 12 de octubre. Ahora no es más el Día de la Raza porque se discutió lo que Colón hizo cuando llegó acá.
No, pero además la noción de raza te choca hoy. ¿Cómo Día de la Raza? De la raza hispana, pero ¿cómo raza hispana? ¿Ves que la raza era blanca, negra o amarilla? Las razas eran...
Claro.
¿Tú te das cuenta que el concepto de raza daba para...
Para discutir largo.
Fue y vino desde la conquista de África y bueno, y lo que hicieron con África es imperdonable, ¿no es cierto? Los europeos, desde ese momento, fines del siglo XIX, 1883 en adelante, un poco antes, hasta el 45, la noción de raza campea como si fuera una idea o concepto claro. Totalmente claro. Y cada uno le metía lo que le parecía.
Absolutamente.
Entonces, bueno, ahí tenés. No, claro que no se puede más hablar de la raza hispana.
Para
no
nada,
tiene sentido.
No.
Es que no tiene, no es real.
Emma, se me acabó el tiempo. No tengo más tiempo. Te escucharía todo el día. Porque la verdad que la historia me apasiona y yo sé que a vos también. Y sos de lo mejor que hay en este rubro. Te mando un beso grande. Muchísimas
un beso
gracias.
Enorme.
Un saludo.
Gracias.
Saludo a todos. Emma Sibotti es historiadora, escritora y activista, pero en este caso de seguridad vial y de...